está en la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Se va acercando el 8 de marzo, la cita feminista con mayúsculas en el calendario, y que este año tendrá que ser necesariamente diferente por razones sanitarias. Lo que no faltarán serán motivos para pensar juntas un mundo en el que las desigualdades de género siguen siendo una realidad a combatir. Y es que la pandemia también ha dejado en evidencia que son las mujeres las que más duro están sufriendo esta crisis. Y cuando llegan estas fechas, casi todos los años, reflexionamos en esta sección sobre feminismo, agroecología y consumo responsable. Y lo hacemos con Pilar Galindo, como siempre, de La Garbancita Ecológica, quien la tenemos fiel a la cita mensual, siempre la tenemos ahí, al otro lado del teléfono. Bienvenida, Pilar.
Hola, Amparo. ¿Qué tal?
Bueno, esta es una sección pilar de agroecología y consumo responsable y estamos hablando de feminismo. ¿Qué tienen que ver la agroecología, el consumo responsable y el feminismo?
Bueno, el feminismo y sobre todo el ecofeminismo en el que las garbancitas habitamos más es un movimiento que se tiene su base de conocimiento, el conocimiento que habla de las necesidades de las mujeres y de las injusticias y de una realidad social que queremos que cambie, evidentemente, y que haya igualdad y que haya respeto a los derechos de las mujeres y de todas las minorías oprimidas. Pero cuando lo vinculamos a la agroecología y el consumo responsable, lo que está apareciendo es la dimensión que tiene que ver también con un maltrato a la naturaleza que la sociedad humana llevamos haciendo desde la revolución industrial, diría, porque antes ha habido un cierto empoderamiento de la actividad humana sobre el resto de las especies, pero no había la capacidad destructora que se produce ahora. Entonces hay todo ese trabajo de visibilización de la importancia que tiene el que en clave feminista nos planteemos qué está pasando con nuestras formas de consumo y nuestras formas de alimentación. Y claro, ahí lo que aparece es que la relación con la naturaleza es más importante que nunca. Primero, porque si no es en base a la naturaleza no se producen los alimentos, pero también las formas en las que producimos esos alimentos pueden suponer un maltrato a la naturaleza, una desconsideración de los límites sobre la naturaleza y también un efecto colateral, que ahora que estamos hablando de pandemia estamos aprendiendo mucho de los daños colaterales, que es el daño sobre la salud de las personas y el ecosistema, porque claro, las formas de producir alimentos industriales pues nos están causando mucho daño a todos, a nuestros cuerpos, al medio donde se producen esos alimentos y también a las personas que producen esos alimentos por el impacto que supone sobre sus vidas los tóxicos que están manejando. Y bueno, lo que pasa es que ese problema que está evidenciado desde que Raquel Carson con La Primavera Silenciosa nos empezó a abrir los ojos cuando mostró que estaban desapareciendo las aves, esas aves que nos alegraban el día y la vida, y que son el prolegómeno, el preludio de la primavera. Ya estamos viendo a los pajaritos cuando sale el sol en finales de febrero, pues ya les oímos cantar. Bueno, pues Raquel Carson nos hablaba del silencio que provocaban los plaguicidas porque desaparecía mucha vida. Pero es que han pasado muchos años desde entonces y seguimos haciendo lo mismo o casi lo mismo. Entonces, la reflexión de agroecología y consumo responsable, es decir, de buscar las formas de articular que nuestro consumo se responsabilice de las formas de producir, de las personas que lo producen y del medio en que lo producen para que pueda haber vida después de eso, pues es un asunto feminista y tiene que ver con el 8 de marzo. Además, ese 8 de marzo que tú decías, que este año va a ser diferente por el COVID, pues nos muestra que el COVID no es sino el resultado de haber agredido de una forma inadecuada a la naturaleza hasta el punto de cargarse ecosistemas donde estaban esas plagas muy bien custodiadas por sus huéspedes, y ahora esos virus pues no tienen huéspedes que les acojan, y entonces nos están acogiendo a todos simultáneamente.
Pilar, hablas de ecofeminismo. Si sumamos ecología y feminismo, ¿nos sale ecofeminismo?
Bueno, yo diría que la preocupación de la ecología por los ecosistemas no necesariamente contempla la preocupación de la ecología por los seres vivos que habitan esos ecosistemas. De hecho, hay una dificultad de conciliación entre la ecología y los movimientos de defensa animal, porque no siempre coinciden en sus postulados. Si además a eso le sumamos que no necesariamente cuando se habla de ecología se está hablando de los parecidos que hay entre seres animales y mujeres, en el sentido de la lógica de dominación que aparece tanto en el medio, hacia el medio natural, como hacia las mujeres o hacia las minorías, pues entonces nos encontramos que no necesariamente el feminismo está abordando, el feminismo aborda la defensa de la igualdad de las mujeres y describe muy bien la situación de sometimiento de las mujeres, pero no necesariamente se preocupa por esos daños en la naturaleza. De hecho, pues una parte importante de las mujeres que vivimos en el primer mundo, en el mundo muy desarrollado, pues tenemos un acceso a la tecnología que en muchos casos tiene que ver con el destrozo de la naturaleza y los seres vivos que habitan en ella. Por lo tanto, no, la suma de ecologismo y feminismo no da ecofeminismo. Lo que sí puede haber es terrenos en los que se lucha conjuntamente, y entonces aparece el ecofeminismo cuando hay una revisión práctica y después teórica de los postulados que pueden compartir la ecología y el feminismo. Y el que se ha visto como más relevante es lo que estaba mencionando ahora, es identificar las lógicas de supra y subordinación del dominio antropocéntrico, que es el dominio de los seres humanos sobre la naturaleza, y en particular también sobre los animales, el dominio androcéntrico, que es el dominio de los hombres sobre las mujeres, y el dominio colonial capitalista de unos países, pueblos, razas y clases sociales sobre otros. Si vemos que esas tres lógicas son parecidas y comparten la misma mirada, pues nos damos cuenta de que sí que hay terreno compartido entre la ecología y el feminismo en este plano ecofeminista. Pero además podemos comprobar que el capitalismo lo que ha hecho ha sido resignificar esas tres lógicas, la dominación colonial, patriarcal y antropocéntrica, y las ha subordinado a la lógica del beneficio, de tal manera que toda la actividad humana esté, y sobre todo la actividad, los daños sobre la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, estén al servicio de la lógica del beneficio económico. Entonces, esa lógica es la que ahora mismo está predominando sobre el resto de las cuestiones. Y cuando hablamos de que pues no podemos hacer daño a la economía, y en este último año estamos hablando mucho de eso, no podemos hacer daño a la economía, pero sí podemos hacer daño a las personas, pues habrá que empezar a conciliar lo que significa la salud de las personas y su desarrollo adecuado en unas condiciones de vida dignas con la economía, porque si no estaremos haciendo una economía contra las personas, que es lo que ha desarrollado muy bien el capitalismo.
¿Qué aportaría, Pilar, esa mirada ecofeminista a conceptos clásicos como el cuidado?
Bueno, lo que estamos balbuceando y descubriendo y avanzando, porque el ecofeminismo, hay muchos ecofeminismos dentro de esa, hay muchas corrientes, digamos, pero lo que sí parece que cada vez estamos construyendo con más afianzamiento es que hay una crítica teórica y práctica. Hay una crítica teórica a la subordinación del trabajo, la naturaleza y los cuidados respecto al capital y su cultura, y de las mujeres respecto a los hombres. Y también hay una crítica práctica, que son todas las tareas que hacemos los colectivos ecofeministas en movimientos campesinos, en movimientos de mujeres urbanas, y que defendemos la universalización de los cuidados en toda la cadena alimentaria, desde la producción, la distribución, el consumo, etcétera. De alguna manera, lo que ha hecho el ecofeminismo ha sido extender el concepto de cuidados que se manejaba desde el feminismo, el concepto de cuidados que era relativo a la relación entre las personas y a cuidar unas personas de otras, más bien las mujeres de todas las personas, pero se hablaba de cuidados entre personas. El ecofeminismo habla de preocuparse también de los problemas que afectan a toda la población, a la naturaleza y al metabolismo entre la naturaleza y la sociedad. Entonces ahí aparece la idea de preocuparse de la naturaleza y no solo cuidar a las personas. Aparece la idea de que quizá no hay una reciprocidad inmediata, porque cuando tú cuidas a alguien, pues normalmente te lo agradece, ¿no? Cuando tú cuidas a la naturaleza, pues no hay esa reacción inmediata, pero sí cierta medida y una relación diferida, porque si cuidas a la naturaleza, al final la naturaleza acaba cuidándote. Lo que aparece ahí es una mirada, además, de una que se extiende más allá de lo que es el cuidado en el sentido estricto que estamos trabajando. Y eso nos viene muy bien también para extender el concepto de cuidado, como decía antes, a lo largo de toda la cadena alimentaria, porque estamos hablando de que cuidar no es solo cuidar a las personas que tienes más cerca o que demandan una necesidad de dependencia. Cuidar es que cuando tú produces alimentos, cuando tú cocinas, cuando tú los llevas a los distintos puntos de donde se van a comprar y por lo tanto a llevar a los domicilios, si tú estás produciendo alimentos sin agredir a la naturaleza y plenos de vitalidad y nutrientes, estás cuidando a las personas a las que se los vas a llevar. Y a su vez, si esas personas pagan un precio justo, pues están de alguna manera cuidando a quienes han producido esos alimentos y evitando que sea la bajada competitiva de los precios la que les arrase. Entonces, estamos hablando de un concepto de cuidados extendido, que por un lado habla de cuidados interpersonales, pero también estamos trasladando esa interdependencia al resto de la vida y la sociedad en la que vivimos, y la naturaleza y los seres que habitan la naturaleza. Es decir, podemos ensanchar ese concepto. Y también, por último, decir que todas las mujeres ocupamos los mismos lugares, por lo tanto nuestra percepción va a ser diferente, no vamos a ser lo mismo las mujeres urbanas que estamos procurando unos alimentos que vienen de otro lugar, que las mujeres que cultivan y producen esos alimentos para la ciudad, ¿no? Entonces, en cierta medida tenemos lugares diferentes, pero podemos tener sororidad, podemos compartir nuestras miradas y también denunciar, obviamente, porque hablar de agroecología no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, el concepto de cuidado es el principal que tenemos que poner encima de la mesa, también es que debe ser repartido. No puede ser un territorio que sea solamente habitado por mujeres. El lado del cuidador o la cuidadora y el lado del ser cuidado solamente lo habiten los hombres y las personas dependientes, sino que los hombres tienen que asumir esa responsabilidad, y además tenemos que trabajar esa educación desde pequeños para que avance. Entonces, estamos hablando de cuidados interpersonales, pero también estamos hablando de extender el concepto de cuidado a la naturaleza, y esa ética del cuidado nos amplía las miradas y al mismo tiempo nos hace darnos cuenta que uno no puede ser cuidado si no cuida.
Pilar, hablando de, bueno, alimentación agroecológica, ¿qué identificaría o qué caracterizaría esa alimentación agroecológica ecofeminista que tú nos estás proponiendo?
Bueno, hay muchos rasgos para empezar, porque aquí estamos hablando, como decíamos hace un momento, estamos revisando todos los fines compartidos del ecologismo y del feminismo, de la defensa de los animales, incluso del cooperativismo. O sea, todas las miradas que podemos trabajar para, en lugar de competir, cooperar. Entonces, el principio de cooperación es el primer principio con el que vamos a trabajar. Pero claro, hay un montón de rasgos para, podríamos decir, de que podríamos hablar hasta de un decálogo de una alimentación agroecológica ecofeminista. En primer lugar, estaríamos hablando de que tiene que haber dos condiciones de posibilidad: no puede haber consumo responsable sin agroecología y viceversa, porque si no es agroecología para el mercado o consumidores que se desentienden en quién produce los alimentos. Por otro lado, tiene que haber igualdad de género y reparto de cuidados y educación para que esa ética del cuidado tenga todos los rasgos que hemos mencionado: que no sea sexista, que no sea racista, que no sea xenófoba, que no sea colonialista y que tampoco sea antropocéntrica, es decir, incorporar todos esos rasgos. En tercer lugar, estaríamos hablando de trabajo digno y precios justos, en esa reciprocidad de que cuidamos a quien nos cuida. Luego, respecto a los animales, bueno, aquí hay mucho debate de si hay que eliminar la carne de nuestras dietas o si podemos al menos eliminar el salvajismo que tiene la producción industrial de proteína animal, que está ahora mismo colonizando las formas de alimentación y que además, por otro lado, nos está agrediendo, porque cada vez que ingerimos más proteína animal de la que necesitamos, estamos apuntando más aún que la principal causa de muerte de los países con dietas occidentalizadas, es decir, lo que se llaman países ricos, pues es las enfermedades cardiovasculares, que tienen que ver principalmente con el abuso de ese tipo de alimentos. Por otro lado, estaríamos hablando de seguridad alimentaria, principio de precaución y soberanía alimentaria, porque sin esos tres, y atravesando bien esas tres propuestas y propósitos, pues no podemos avanzar en una alimentación saludable para todas las personas y todos los pueblos. Pero luego ya lo tenemos que concretar en que no puede haber alimentos ecológicos sin químicos si no hay temporada, hay cercanía y hay circuitos cortos de distribución. También estamos hablando, en séptimo lugar, de economía circular, residuos cero, transición ecológica justa. En octavo lugar, estamos hablando de cooperativismo, economía social, es decir, construir empresas que sean sociales, que tengan en cuenta todos estos valores. En último lugar, estaríamos hablando de educación alimentaria para esa transición a ecocomedores que necesitamos para que las nuevas generaciones incorporen esto desde bien pequeñitos. Y el último sería que los objetivos de desarrollo sostenible, porque la mirada que tienen los objetivos de desarrollo sostenible, que es la misma que tiene también la agroecología, porque no pueden trabajar ninguno de los principios por separado, sino que son conjuntamente como puede avanzarse en esa universalización de los derechos de las personas y de un desarrollo conforme a esos derechos. Y bueno, pues estos serían un poco los rasgos, que claro, eso significa, pues, en concreto, pues que todas las personas, cuando nos planteemos de qué nos vamos a alimentar mañana o pasado, tengamos muy en cuenta todas estas condiciones de posibilidad. Y entonces nos va a salir que lo mejor para nuestra salud, para la salud de las personas que producen esos alimentos y para la salud del planeta, que tienen que ser ecológicos, que tienen que ser de temporada, que tienen que ser de cercanía, de circuitos cortos y, a ser posible, en cooperativas que se vinculan de productores y consumidores en responsabilidad compartida. Y eso es lo que mejor podemos hacer para celebrar el 8 de marzo, construir experiencias y responsabilidades en cuidar a las personas y cuidar el planeta, en el que las mujeres y los hombres nos aplicamos para trabajar conjuntamente en igualdad de condiciones.
Con ese plan nos despedimos, Pilar. Muchas gracias, como siempre, y más o menos dentro de un mes volveremos a hablar. Un abrazo sororo y ecofeminista.
Igualmente, Amparo.
Adiós, hasta pronto.